Bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Vamos a conocer más de la palabra de Dios y hoy vamos a resolver la pregunta: ¿cuánto durará la gran tribulación? Es una pregunta que para a lo mejor para muchos ya tenemos una relación, una evidencia clara, pero me parece importante verlo a la luz de la palabra y si no te ha tocado estudiar de este tema, bueno, pues es una buena oportunidad. Entonces, hoy nos vamos a enfocar específicamente en cuánto tiempo durará. No me voy a meter al detalle sobre otros aspectos generales de cómo será, quién lo iniciará, sobre el anticristo, porque quiero que lo hagamos en otro tiempo de estas preguntas. Entonces, hoy únicamente vamos a dejar claro bíblicamente cuánto tiempo durará, cuáles son las razones, los motivos para poder considerar esta duración de la gran tribulación. Bueno, pues se reconoce o considera, ¿no?, este término de la gran tribulación como un periodo de tiempo definido en que, pues entendemos, todos los creyentes serán probados, vendrá como el examen, será como el examen final para la fe y para todos aquellos que se consideran ser parte del pueblo del Eterno y de estos escogidos. Y bueno, Yeshua es justamente el que hace una vez más uso de esta frase en particular y que hoy tenemos pues muy presente. Vamos a Mateo 24, 15. Mateo 24, versículo 15. Vamos a leer este pasaje también ahí. Y ahorita saltamos a otros versículos, que sería el 21, 29 y 30. Dice: Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y bueno, después de eso habla de este tiempo de tribulación, justamente, de advertencias, de huir, de orar para que esta huida no sea tan complicada en Shabbat o en invierno. Dice el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y finalmente, vámonos al verso 29, dice también ahí, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y bueno, pues ya, prácticamente está ahí, ¿no? Entonces, el punto aquí es que Yeshua hace uso de este término, no es algo inventado, a veces hay gente que lo ve como algo ficticio, ¿no? Así como de que, ay, no, hombre, tú ya estás viendo muchas películas, ¿no? Así como que ya te clavaste ahí en alguna de estas películas del fin del mundo y piensas que así va a ser. Bueno, pues no sabemos exactamente con detalle si será como en las películas o no, pero la Biblia sí habla de esto y aquí Yeshua nos lo deja sumamente claro. Entonces, bueno, hablando específicamente sobre el término, bueno, perdón, sobre el tiempo posible de la gran tribulación, hay dos periodos, podríamos llamarlos así, aceptados universalmente. Si hay alguno tercero, pues bienvenidos. Estamos ahora sí que abiertos a considerarlo, pero al menos de mi parte y de lo que yo he estudiado, son básicamente dos periodos los que la mayoría coincidimos que puede llegar a durar este periodo de la gran tribulación o la tribulación. Así que prepárense porque digas, a ver cuánto aguantamos, y a ver si aguantamos este término. Bueno, la primera opción es que durará 7 años. 7 años. ¿En qué se basa este tiempo de 7 años? Principalmente en el profeta Daniel y en el término usado con la palabra semana, que como comentaba yo, que es la palabra Shavuá, que Shavuá sí literalmente significa semana, pero la palabra Shavuá también significa siete, o se puede usar para periodos de siete como septenios, es decir, 7 años. Vamos a Daniel 9:27 y leamos solo este versículo para considerar como una posibilidad de que la tribulación durará 7 años. Hebreos de, perdón, Daniel 9:27. Ok, Daniel 9:27 dice así: Y por otra semana, que consideramos el término semana como 7 años, confirmará el pacto con muchos, pensando que este figura, persona, pudiera ser el anticristo o antimesías. A la mitad de la semana, o sea, 3 y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, pues este es el contexto, ¿no? Hablamos de ese personaje, el anticristo, llamémosle así, establecerá ese pacto de 7 años y a la mitad vendrá este evento drástico, como diciendo se rompe, ¿no? Y bueno, es hasta cierto punto, ¿no? El 7 es un término, bueno, un número que implica como un ciclo. Dios hizo todo, ¿no? Hizo los cielos y la tierra, todo lo que hay en 7 días, la creación de 7 días como el límite de ese tiempo, ¿no? Como en periodos de 7. En la tierra de Israel se contaba también por periodos de 7 años, cuando ya se llegaba al séptimo año, el famoso Shemitá, el año de Shemitá. Entonces, los ciclos de 7 son algo constante, es algo que bíblicamente también se relaciona y está asociado constantemente. Entonces, bueno, pues estos 7 años posiblemente se refiera a este periodo, como les mencionaba yo, de este pacto, de esta llamada semana, que implicará la presencia del antimesías, pues obviamente ya aquí en la tierra manifestado, y a los 3 años y medio se rompería este pacto y desataría un periodo de terribles persecuciones y pruebas, porque también lo menciona en otro pasaje Daniel. Justamente la segunda opción, por eso son 3 años y medio, que son 3 años y medio, la mitad de la semana, y consideramos entonces que estos 3 años y medio corresponden a este lapso de tiempo que se da a partir de este evento. En Daniel capítulo 12, vamos ahí, versículos 11 y 12, Daniel capítulo 12, 11 y 12, fíjense otra relación de estos términos, de este contexto y sobre todo de este tiempo. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, que hago el comentario que en otras versiones no se mencionan como dos eventos distanciados, sino que suceden al mismo tiempo y posteriormente vendrían 1290 días. Ahora, si hacemos la cuenta, ¿cuánto es 1290 días? Considerando un año de 360 días, ¿sí? Yo sé que hoy en el calendario gregoriano, ¿no? El calendario solar, pues es un calendario de 365 días. Sin embargo, es lo más probable que durante los días de Daniel el calendario comprendía en 360. Entonces, 1290 días en un calendario anual de 360 nos da justamente 3 años y medio. Entonces, bueno, aquí este es el evento que marca, ¿no? Viene el detenimiento, el cese del continuo sacrificio, y entonces dice, hay 1290 días, ¿ok? Hay 1290 días. Vamos a ver otra razón más para poder como que reforzar esta idea de los 3 años y medio, y bueno, ahora sí diríamos, que no nada más me crean a mí, ¿no? Sino que realmente podamos considerar que también hay otros pasajes que nos hablan de esto. Y ahora nos vamos al Brit Hadashah, nos vamos al Nuevo Testamento, al libro de Apocalipsis, donde, por supuesto, que los eventos de Daniel y Apocalipsis también hay una conexión. Y también es un periodo de tribulación, y también es un periodo de angustia, y también es un periodo de persecución para el pueblo de Dios. Y en el capítulo 12, empezando ahí, en el versículo 1 de Apocalipsis, dice: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, bueno, pues ¿quién es esta mujer? No es la Virgen María, es Israel, poseedora de estos pactos y bueno, pues ya, es otro tema, pero bueno, en fin, es Israel. Dice el verso 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal. en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que pues está por supuesto conectado con la cuarta bestia de Daniel 7, ¿sí? Y dice, he aquí un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas y su cola arrastraba la tercer parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pues, ¿quién más puede ser este hijo sino el Mesías? ¿Sí? Dice después en el verso 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Bueno, pues podemos pensar, ¿no?, en dos eventos para el cumplimiento de esto. Si estamos considerando, ¿no?, que la mujer es Israel, estamos hablando de un periodo de persecución justamente sobre este pueblo, sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Dios, en donde dice que tiene que huir. ¿Por qué? Porque hay una persecución, porque hay una tribulación. ¿De parte de quién? De parte del dragón, que no es otro sino Satanás, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta huida al desierto puede ser tan literal como sucedió en los días de Yeshua, que huyeron pues a los montes y a los donde encontraron refugio, o como en los días de Elías, que también tuvo que huir durante un periodo de persecución. Sí, o finalmente, bueno, pues hoy podría considerarse como en estas regiones aledañas a Israel, que corresponden a muchas zonas pues desérticas. Pero el punto relevante de este periodo que dice ahí es que será por 1260 días. Entonces, pues no es casualidad, no podemos pensar que en estos dos libros proféticos, Daniel y Apocalipsis, se mencione exactamente la misma cantidad de días. ¿Sí? Sobre un periodo de persecución y de tribulación. Entonces, ¿cuánto tiempo está aquí? 1260 días, una vez más, 3 años y medio. ¿Sí? Y finalmente, si avanzamos un poquito más en el capítulo 12, ¿sí? Ahí mismo en Apocalipsis 12, nos vamos al verso 13. Fíjense lo que dice y está bastante fuerte, ¿no? Dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Sí? Por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto equivaldría esto? ¿Cómo lo podríamos marcar? Bueno, ahora sí que un tiempo es uno, tiempos dos, la mitad de un tiempo es la mitad de uno. O sea, en otras palabras y en otros términos, una vez más, llegamos a 3 años y medio. ¿Sí? Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Que una vez más, esto no está desconectado de la profecía del Tanaj, de las profecías del libro de Daniel. Vamos una vez más a Daniel capítulo 7. Ahora vamos al verso 25. Vamos a regresar al profeta Daniel. Daniel 7, 25. Bueno, bueno, todo un capítulo también bien, bien profundo, interesante, pero acerca de esta visión de las bestias, viene esta cuarta bestia. Que le llama la atención a Daniel y que dice, de esa plática, además, ¿esa quién es? ¿Esa de qué se trata, no? Porque dice que sería diferente de los otros reinos y que devoraría la tierra y la trillaría y la despedazaría. Y entonces ahí menciona los 10 cuernos, que serían 10 reyes. Dice en el verso entonces 25, que este que se levante hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la Torá, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y bueno, pues no vayan a pensar en fútbol o en algo semejante, por favor, porque estamos hablando de cosas serias. No, bueno. Pero, ¿qué otra relación pudiera tener o qué otra manera de interpretar esto, ¿no? Sino a la luz de la misma Apocalipsis, conforme exactamente el mismo tiempo, ¿no? Es decir, 3 años y medio. Entonces, ¿qué dice aquí? Serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. En otras palabras, hay que aguantar la respiración 3 años y medio, ¿no? Este es el tiempo máximo. Este es el tiempo más complicado que puede haber, ¿no? Estos 3 años y medio, a la luz de Apocalipsis, a la luz de Daniel. E incluso, si vamos ahora al capítulo 12 de Daniel, ahora vamos otra vez a Daniel 12. Daniel 12, versos 6 y 7. Pues está muy claro, ¿no? La verdad es que a veces nos quisiéramos saltar estos pasajes o versículos, pero lo dice aquí muy evidente, ¿no? Serán entregados por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 12, ahora, versos 6 y 7 dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, una vez más, ¿no? Un periodo de 3 años y medio. Y fíjense con qué está conectado, que además lo hace todavía más relevante para nuestros días. Dice ahí mismo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ajá, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, en el contexto de que se acabe la dispersión de los hijos de Dios y que vuelvan al redil y vuelvan a sus raíces y reconozcan su identidad y esos hijos pródigos regresen, entonces estas cosas se estarán cumpliendo. O sea que yo considero que estos 3 años y medio de tribulación también serán 3 años y medios impresionantes de conversiones, de volver al eterno, de mucha gente que estaba totalmente apartada. Va a ser el tiempo de volver a Dios de todo corazón. Y bueno, en el contexto de Daniel 12, al inicio, él dice que será un tiempo de angustia cual nunca lo fue antes. Entonces, pues es inequívoco, me parece que este tiempo de advertencia que está ya documentado, ¿no? Pues ese de 3 años y medio y nos corresponde y nos queda a todos, pues como yo decía, prepararnos, estar bien en nuestra relación con el Eterno y estar atentos a las señales. Y hay una señal final, que yo lo veo así como el punto final del detalle para entender esto que leemos, ¿no? En Santiago 5:17, se los leo rápidamente, dice Jacob o Santiago, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, exactamente el mismo periodo. Y bueno, si recordamos, porque pues la historia es larga, ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 17, si recordamos ese tiempo, fue un momento bien terrible, no nada más para Elías, sino dice que para todos los profetas de Dios, porque sufrió una persecución impresionante y, por parte del rey Acab y de su esposa Jezabel y todo un momento muy complicado, ¿no? Pero fíjense, hay una situación que además tiene eco con lo que leímos de Apocalipsis, de la mujer que es llevada al desierto y sustentada. ¿Qué hizo Elías durante esos 3 años y medio? Él se fue, se apartó, por decir así, de Israel o de la tierra de Israel, y se fue al otro lado del Jordán y se fue al desierto. Y dice que Dios lo sustentó, incluso que los cuervos le traían de comer. Entonces Dios lo sostuvo. Y luego además, en ese periodo de tiempo de adversidad, es cuando conoce a esta famosa viuda, la viuda de Sarepta, si no me equivoco, que el punto es que es una mujer gentil. Y bueno, resucita justamente ahí en este pasaje también al hijo que fallece de esta mujer. Y se da este evento de la resurrección, que es como una figura, ¿no? De la resurrección de los muertos, pero no nada más en el plano de Elías como el Mesías, sino de lo que habría de suceder o lo que va a suceder en un contexto también de tribulación, de hambre, de persecuciones. O sea, que va a haber un resurgir, va a haber una resucitación de aquellos que estaban perdidos, que estaban muertos, de resurrección, perdón. De aquellos que estaban muertos, de aquellos que, como esos huesos secos, ya estaban pues prácticamente en el olvido, pero resucitarán una vez más, cobrarán vida. Entonces, yo considero que la Biblia es cíclica, es profética, y que este evento de Elías es como un pequeño, una sombra, un detalle que nos deja ver, asomarnos hacia lo que podemos nosotros esperar. Entonces, estamos, yo creo que hablando de un periodo, sí, muy difícil, por supuesto. O sea, no podemos saltarnos, no podemos evitar, ¿no?, que esto suceda. Pero también vamos a ser testigos de grandes milagros y de prodigios que Dios hará, al grado como los que se hicieron en los días de Elías. Así que pues oremos, mantengámonos firmes y constantes y con expectativa y con el deseo de que cada día que pasa y cada suceso que pasa nos acerca, sí, más a un momento difícil o más difícil, pero también a momentos de salvación y momentos, ¿por qué no?, de resurrección y de restauración total. Pues que el Eterno te bendiga y te invito a que compartamos estos estudios con muchos otros que seguimos con hambre y con deseos de conocer más de la palabra de Dios. Shalom.